Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo el mundo está muy expectante. Hoy llevamos días, pero hoy ha llegado el día, el famoso día de la liberación, 10 de la noche, hora española, esperando, aguardando lo que nos dice Trump de las tasas, de los aranceles que pone a cada cual. Después de tanto ruido, no se puede poner aranceles testimoniales, ¿no?
Bueno, o sí se pueden poner. Es una cuestión realmente de cómo el mercado está percibiendo con un miedo que no se corresponde con la realidad a una política que, bueno, proponer un poco y sacarlo del contexto puramente de índices bursátiles y de cotizaciones, yo lo analizo de la siguiente manera. Al final, Trump lo que está haciendo es intentar compensar la falta de ingresos y el esfuerzo de reducción de gastos sin que eso genere una carga excesiva tributaria y de impuestos en los ciudadanos americanos. Mira por sus intereses en una palabra. Luego, lo que ocurre en la realidad es que, relativizando el peso del consumo privado sobre el PIB con el peso que tienen los intercambios comerciales, es tan pequeño que creo que los mercados están reaccionando fuera de lugar a esta situación. Pero bueno, entiendo el miedo que tiene esto y al final genera un poquito de cambio a las expectativas por parte de muchos inversores. Es incertidumbre.
Hay algunos sectores concretos que ya saben que van a recibir aranceles, semiconductores, por ejemplo, farma. Hoy el sector farma es de los más penalizados. ¿Estaría al margen de las compañías de este sector en Europa?
No, de ninguna manera, porque además yo creo que se está leyendo mal el impacto de los aranceles, ¿no? De tarifar los medicamentos es mucho más complejo de lo que la gente parece. Esto no es una cuestión de que mañana el precio de los medicamentos pueda subir o simplemente puedan entrar en Estados Unidos. Eso crearía una sensación, ahí sí, de desconcierto político, que no es lo que persigue Trump, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, sí que creo que, a eso me refería anteriormente, con el efecto de exceso de frenada y una interpretación demasiado negativa por parte del mercado, ¿no? Se está poniendo un contrapeso a situaciones que realmente no se corresponden con la realidad.
Señala Bloomberg que Mercedes-Benz está considerando retirar sus vehículos más baratos de Estados Unidos porque esos aranceles al sector del automóvil que pretende imponer Donald Trump, pues probablemente harían que sus ventas no sean rentables, las de estos modelos en concreto. La compañía de momento lo descarta. No sé si le parece una buena estrategia la de reducir esa exposición al mercado y quedarse con la parte más premium, digamos, en Estados Unidos.
Bueno, yo siempre he defendido que en el caso de Mercedes-Benz sería mucho más interesante directamente salir de ese segmento de mercado. Por un motivo muy sencillo. Los márgenes en los vehículos pequeños son muy estrechos, y ganan poco dinero. Y las ventas tampoco suponen un efecto grande en la compañía. Por lo tanto, sería una buena manera de repensar si realmente una empresa que aspira a estar en un segmento de mercado, pues no de lujo, pero sí cercano al mismo, tiene que estar en este segmento de vehículos pequeños. Yo personalmente nunca lo he entendido y ahora pues entendería que se lo pudiera plantear.
Hay más valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, Crédit Agricole. ¿Qué le parece su estrategia de duplicar su participación en el italiano BPM? Tiene permiso para pasar del 9,9% al 19,9% a pocas semanas de que arranque oficialmente esa OPA de UniCredit sobre esta entidad italiana.
Bueno, es curioso, ¿no? Porque UniCredit, precisamente las dificultades que está teniendo en Alemania para adquirir Commerzbank, parece que se le puede mover en contra con el mercado italiano, ¿no? No, yo creo que al final, aunque es cierto que Crédit Agricole tiene intereses claros y lo ha definido muchas veces en el mercado de Italia, la situación no pasa por desviar un poco la atención respecto a los intereses que tiene UniCredit en BPM. De hecho, quien perdería más sería Crédit Agricole porque tendría que elevar la oferta, hacer un mayor desembolso y poner en tela de juicio el acuerdo de distribución de fondos que tiene larga duración y una larga tradición con UniCredit. No lo veo, la verdad es que no.
¿Qué le han parecido los datos de transporte de pasajeros de marzo de Ryanair? Han mejorado un 10% respecto al mes anterior.
Muy buenos, y además coinciden con el hito reciente que supimos, que es la primera aerolínea europea que transporta 200 millones de pasajeros, ¿no? Consolida una realidad que va más allá de las compañías low cost o low service, ¿no? Y que tampoco creo que sea realmente así. A mí me parece que se ha consolidado como una de las grandes aerolíneas a nivel mundial, no solamente europeo. Creo que es una compañía tremendamente rentable, con los hándicaps que tiene, evidentemente con el ciclo, con el precio del crudo y otra serie de factores, pero que es una compañía que cuando el momentum, la compañía y el ciclo es bueno, genera una rentabilidad extraordinaria.
Hay algunas otras compañías que tenemos en el punto de mira. Por ejemplo, ¿le parece interesante que la firma que controla al gigante de transporte marítimo Maersk lance una OPA sobre la parte que no controla de la empresa de servicios portuarios Svitzer para excluirla de bolsa? Estamos hablando de una oferta que supone una prima del 31,7% y que valora esta empresa de servicios portuarios en 1.200 millones de euros.
Yo no la entiendo. Estos son como cuando en España, pues, Iberdrola, Telefónica opaban las compañías que de las que se desvinculaban, pero lo hacían a precios menores. Aquí no es el caso. Es que esta empresa, que formó parte del grupo industrial desde hace más de 40 años, la colocó en bolsa en julio del año pasado a un precio de 200 coronas y ahora la OPA a 280. No tiene ni pies ni cabeza. La verdad es que es difícil de entender. Yo no le veo mucho sentido. Evidentemente, la compañía defiende el sentido de la operación, pero para mí, como inversor, me cuesta muchísimo entender ese tipo de operaciones. Nosotros, teniendo en cuenta que Maersk, el efecto de aportación que tiene esta filial con respecto al grupo, pues es residual. No mejora los ratios, no mejora los múltiplos. No lo entiendo, la verdad es que es complicado de entender.
Pues con ello nos quedamos. Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, hasta la próxima.